en Hoja de Ruta tomamos un camino alternativo, en donde haremos un recorrido por la historia y actualidad de los pueblos originarios. Umé Muyagún, que significa buen andar. Un espacio para encontrarnos con nuestros orígenes, para conocer, aprender y compartir diversas realidades de nuestra región y de otros territorios. Umé Muyagún, la columna de pueblos originarios en Hoja de Ruta, con la participación de Daniel Loncón. Todos los jueves por LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Y aquí estamos, en la columna de Pueblos Originarios, y los saludamos a Daniel Loncón. ¿Cómo estás?
Mari Andrea, Mari a todo el equipo de producción de Hoja de Ruta. Muy bien, aquí estamos con una nueva columna más de Umé Muyagún en este jueves, ventoso por esta zona, como nos tiene acostumbrado el clima por aquí. Y bueno, para hoy teníamos algo especial, tenemos una lamien para entrevistar. Ellas pertenecen a la comunidad Lafkenwinkulmapu, al Lafkenwinkulmapu, más conocido en la zona como de Villa Mascardi, que se encontraban hasta hace escasos días detenida y bueno, ahora a raíz de una decisión judicial han sido liberadas. Así que bueno, estamos en comunicación con Luciana Jaramillo y Romina Rosas, dos lamien que nos van a compartir un poco su mirada de este proceso. Así que las vamos a saludar. Mari lamien.
Mai pulamuen, uye pule feitimapu limón, mai kangelu keche, al kutuluto fache sumun, Luciana Jaramillo piñan inche, lasken winkulmapu piña y tañilof. Bueno, agradecida en esta tarde igual por tener la comunicación con ustedes.
Relay también, aquí muy contento también porque bueno, le comento un poco, Umé Muyagún es una columna que se hace aquí en Radio Nacional Comodoro Rivadavia, que se escucha mucho en el norte de Santa Cruz, en el sur de lo que es Chubut, en gran parte de Gualmapu, digamos, y nos interesaba conocer un poco este proceso que se está llevando adelante allí en la comunidad, particularmente este proceso tremendo, digamos, que tuvieron que atravesar con sus niños y demás, y también los Puwentru, que fue el desalojo y posterior encarcelamiento, digamos, ¿no? Queríamos preguntarte cómo han vivido este proceso de detención que duró casi 8 meses.
Sí, bueno, igual recordar que, bueno, nuestra comunidad se encuentra ahí ubicada a orilla del río Mulasquén, para la gente que no conoce, ¿no? Bueno, nosotros llevábamos ya 6 años viviendo en ese espacio y 5 años desde que se había hecho público, ya que, bueno, ese territorio antes se encontraba en manos de parques nacionales, hacían caminatas turísticas por ese lado y, bueno, también estaba siendo preparado para lotear y seguramente posteriormente vender el territorio. Así que toda esta recuperación surge con un fin espiritual para levantar una autoridad espiritual, como lo es la Machi Betiano con Luan Nahuel, que en ese tiempo se encontraba en un proceso, y hoy día ya es Machi, y se levantó en ese territorio. O sea, la recuperación se hizo pública en el año 2017, y ya hacia noviembre de 2017, se dictaminó judicialmente el primer desalojo, en el cual nosotros fuimos detenidas en esa oportunidad junto a nuestros pichiqueché. Estuvimos detenidas más de 12 horas acá en Bariloche, y bueno, 2 días después asesinaron por la espalda al Guaychafe Rafael Nahuel Diem. Durante todo el tiempo que transcurrió luego, años después, siempre sufrimos hostigamiento, represión por parte de la policía de Río Negro, Policía Federal, Gendarmería. Algunas se hicieron públicas, otros no, pero bueno, siempre fue así el territorio, estuvo siempre en conflicto. También en ese entonces ya se radicó la denuncia por parte de Parques Nacionales, así que ya empezamos a tener todos estos problemas judiciales. Lo que ocurrió fue, bueno, ya que en octubre del año pasado ya se firmó a nivel nacional, digamos, lo que fue la creación del Comando Unificado. Días anteriores se hizo una marcha llevada adelante por diferentes grupos de acá de Bariloche y de Villa Langostura y otros lugares, con el fin de seguir potenciando toda esta estigmatización social que hay hacia nosotros como mapuche. Son un grupo de fachos, digamos, de aquí de la zona. Y bueno, el 4 de octubre, por la madrugada, entraron al territorio y bueno, ya en ese momento se dio un rato largo, más o menos una hora y media de también de aguantar y sostener Puguentu. Y bueno, ya después ya nos avisaron ya que era mucha cantidad, porque ahí también, así como es de público conocimiento, llevaron tanqueta de guerra, diferentes armamentos, digamos, para entrar a la comunidad. Y luego, bueno, más arriba nos encuentran a nosotros cerca del Rehue y ya ahí, bueno, nos sacan del territorio de la peor manera, digamos, con mucha violencia, usando todo su aparataje, ¿no? Uh-huh. Bomba de estruendo, bueno, tiros, todo. Y posteriormente, bueno, nosotras fuimos 7 mujeres detenidas con nuestro pichiqueché. Bueno, nosotras 4 somos mamá, la otra 3 la muen no. Así que, bueno, fuimos trasladadas acá a Bariloche. En principio estuvimos en la CENAF, donde tuvimos que dejar a nuestros niños, los más grandecitos. En mi caso yo tengo 2 niños, uno de 9 años que quedó en el Huincul. De esa mañana él se escapó hacia el Huincul junto a otros pichiqueché. Y yo me traje el más chiquitito, que tiene 4 años, que también lo tuve que dejar ahí en la CENAF, que luego fue retirado por su abuelo. Y nosotros ya pasamos a estar detenidas ahí en la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y bueno, eso fue el día martes. Así que el día miércoles, por 7 de la tarde, me trasladan a mí junto a otras 3 la muena a la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos por La Montada, por la zona de Palermo. Luego nos trasladaron a la U28, en Comodoro Py. Y luego fuimos a parar al penal de Ezeiza. Y estuvimos hasta el sábado, y bueno, gracias a la presión social igual que se ejerció, gracias a la fuerza de las comunidades igual, nos trajeron de nuevo el día sábado, y ya a la madrugada nos dieron prisión domiciliaria a nosotras 4 que somos mamás. Así que vinimos a parar acá a la Ruca Mapuche, ubicada acá en Suriloche, y desde entonces hemos estado detenidas acá en este lugar hasta que el lunes a la noche nos dieron la libertad, luego de mucho sufrimiento también que tuvimos que atravesar. Si bien nosotros entendemos que es parte de la lucha y que bueno, a veces suceden estas cosas, también entendemos que hay un racismo inmenso por parte de la sociedad, de este Estado, que si bien tenemos reconocidos derechos, leyes que nos amparan, nacionales e internacionales, eso nunca se tiene en cuenta. Más que nada porque somos mujeres mapuche, porque se trata también de niños mapuche, porque siempre nosotros decíamos, si hubiéramos sido mujeres blancas, niños huinca, los que están detenidos, hubiera sido un escándalo para esta sociedad. Pero bueno, también recibimos mucho apoyo, sobre todo este último tiempo, para poder lograr la suficiente presión para que se firme un acuerdo, ¿no? Así que eso sería un poco la mano.
Bien, de hecho, cabe mencionar también que eran un caso emblemático, porque no estaban ustedes detenidas con prisión domiciliaria, digamos, pero por un delito que es totalmente excarcelable, digamos, ¿no? Y también mencionar que hubo un niño que nació en cautiverio, podríamos decir, ¿no?
Claro, sí. Nosotros, digamos, la mínima que hay que cumplir por excarcelación, que son 6 meses, esto es una causa, como bien dijiste, excarcelable. Nosotros ya habíamos cumplido, nosotros pasamos 8 meses y 2 días detenidas. Entonces ya habíamos cumplido la mínima, digamos, sin tener una condena. Es claro. Un caso único en este país, ¿no? Y sí, también, además de todas las cosas que tuvimos que atravesar, nació una bebé en cautiverio, bueno, la mía en Romina, que bueno, el día del desalojo fue una de las más violentadas, digamos, la arrastraron por la ruta cantidad de metros, y luego sale diciendo, ¿no?, el ministro de Seguridad que, bueno, que había ingresado, que sin ninguna violencia, y bueno, parece que tenemos conceptos distintos de lo que es la violencia, pensábamos nosotras.
Totalmente, y siempre decimos también aquí en esta columna, ¿no?, cómo se juegan los discursos y los sentidos y la construcción de realidad también, ¿no?, con respecto a quién tiene el manejo de la información y quién da la voz oficial también por ahí, ¿no? Y también quería consultarte que se inició un proceso de diálogo con el Estado Nacional que se viene pidiendo hace muchísimo tiempo, no solamente por este tema, sino por muchas otras comunidades más, y finalmente se dio, por así decirlo, una conclusión que fue la firma de un acuerdo estos días pasados. ¿Cómo evalúan ustedes, digamos, este proceso de diálogo que se fue dando con diferentes referentes del pueblo mapuche, el mapuche tehuelche, de diferentes, hoy diríamos provincias, pero para nosotros sería del Gualmapu, ¿no?
Sí, bueno, en principio, decir, esto fue consensuado con muchas comunidades, diferentes autoridades tradicionales que llegaron hasta acá, hasta Suriloche. En el mes de noviembre nosotros llamamos a un tahún, asistieron de distintos lugares de Gualmapu, autoridades Machi, Lonco, Piancuse, Huelquén, llegaron de diferentes territorios, y nosotros ya habíamos recibido un consejo, ¿no? Un LAM también, para que también esto pudiera ser tomado colectivamente, ¿no? Y ver qué solución se encontraba. Así que en ese tono se decidió ir a hablar con el presidente de la Nación. En ese momento, bueno, era como una idea nomás, así que la gente viajó en el mes de diciembre y lograron reunirse con el presidente, y desde entonces se inició una mesa de diálogo. Llevó mucho tiempo, sí, desde entonces nosotros seguíamos en la misma condición, pero bueno, se pudo conversar, ahí se dejó en manos de la gente de Derechos Humanos para que sean el nexo, ¿no?
Claro.
Y bueno, se fue conversando, ahí se dilató en el tiempo también un montón, faltó también un poco de presión, pero bueno, ahí se logró, digamos, ya el 1 de junio que se firme un acuerdo que hasta hoy, bueno, si bien ya tiene la firma y todo, faltan muchos detalles, mucha letra chica que hay que seguir viendo, porque bueno, por el momento nosotros sí recuperamos la libertad, sí pudimos ingresar al Rehue, ir a ver en qué estado estaba el Rehue y las RUCA. Bueno, nos encontramos con esa realidad que si bien la habíamos visto en fotos, no es lo mismo llegar, ¿no? Con
claro.
Nuestros hijos y fuimos a constatarnos, ¿no? Y bueno, también en ese momento igual se acercó prefectura, se acercó las federales, ellos siguen ahí, digamos, hay varias cosas que todavía no están resueltas.
Claro. Claro, claro. Sí, nosotros mencionábamos este proceso de diálogo que el pueblo mapuche siempre ha venido planteando, pero entendemos que esta vez, digamos, se pudo avanzar, como decías, ¿no? Con el acompañamiento de organizaciones sociales, también de la sociedad y obviamente todo el pueblo mapuche tehuelche que se movilizó en muchos lugares también del Huallmapu para poder acompañar este proceso de diálogo y que finalmente tuvo una resolución, digamos, que inclusive tiene aristas hasta jurídicas, digamos, que tiene que ver con el juez, digamos, ¿no? Que permitió por ahí este acuerdo político que se traslade a la parte judicial y que, bueno, eso pueda de alguna forma facilitar también la liberación, ¿no?
Pelé, sí, nosotros insistíamos que esto era una decisión política lo que necesitaba, ¿no? Porque por el lado judicial nosotros íbamos sumando causas nomás, ¿no? O sea, la criminalización hacia nuestra comunidad, integrante de nuestra comunidad, iba avanzando nomás. Entonces precisaba una decisión política, digamos, que haga generar cambio en el ámbito judicial.
Claro, claro. Y también creo que por el otro lado quedó demostrado que el pueblo mapuche tehuelche tiene capacidad de diálogo, tiene capacidad de resolución, de aportar elementos, de aportar fundamentos, argumentos históricos, no faltan, por supuesto. Y también creo que para el propio pueblo también fue una muestra de unión, de digamos, como se hacía antiguamente, digamos, ¿no? De llegar a acuerdos internos primero para después sentarse a dialogar con las autoridades. Creo que también es una experiencia positiva, digamos, ¿no? ¿Lo ven así ustedes también?
Sí, sí, creemos incluso que lo mejor que pudo haber pasado, digamos, es esta unión, digamos, y este entendimiento, porque cabe aclarar que en este caso hay un rehue de Machi, digamos, si bien hay otros rehue dentro de Puelmapu, son rehue de Camaruco, distintos, digamos, con el mismo valor, pero distintos.
Exacto.
Y en este caso es el primer rehue de Machi que se levanta después de lo que fue la campaña del desierto y algo que por ahí la gente ya sabe. Pero bueno, estaba eso, ¿no? Y lo que se generó, digamos, a partir de la concientización entre nosotros mismos, entre la gente de las comunidades, autoridades, eso fue lo más importante, creo que lo que nosotros más rescatamos, lo más valioso, digamos, es llegar a esa unión, ese entendimiento, y que generó la fuerza suficiente para poder llegar a esto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y creo que también ahí hay que rescatar la enorme sabiduría de la Machi Betiana, digamos, que si se quiere lideró y de ustedes también este proceso, porque quienes acompañaban, quienes apoyaban, todo el tiempo estaban, digamos, pidiendo la opinión, digamos, ¿no? Y la orientación. Y eso creo que también hay que valorarlo, ¿no? Rescatarlo mucho.
Feliz, Lamón.
Entonces, también me comentabas, la Lamien Luciana, que estaba también la Lamien Romina por ahí. No sé si podemos conversar un ratito con ella.
Sí, ahí le paso la mano.
Bueno.
Mari,
Lamien, aquí Daniel Loncón, Andrea Miranda, la saludamos aquí desde la columna Cumemo Yagún de Hoja de Ruta, de LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. ¿Cómo está?
Bien. Mari Mari Lemuel, Mari Mari a toda la Compuche. Bueno, muy agradecida por el espacio que nos están brindando hoy, después de estar libres, y bueno, eso nomás.
Bueno, queríamos consultarle, estuvimos ahí, la Lamien Luciana nos hizo un poco la introducción, nos contó de manera cronológica, digamos, detalladamente para el que por ahí no conoce mucho el proceso, cómo fue, y queríamos preguntarte a partir de ahora, digamos, que bueno, se dictó la libertad de ustedes, pudieron, como decía la Lamien, ir al Rehue, poder visitarlo, ¿cómo vienen pensando lo que sigue, digamos, ¿no? O sea, después de la mesa de diálogo, después de este largo proceso de detención que tuvieron, el inminente retorno al Rehue de la Machi, ¿cómo se proyecta la comunidad para de acá en adelante?
Bueno, nosotros simplemente esperamos que nuestra Machi sea respetada por el Estado y que se le brinde todo el, ¿no? las leyes que nos amparan internacionalmente, que realmente se cumplan, y bueno, y desafiar, ¿no?, al Estado, que dé una solución igual política ante todo el genocidio, y reconocer a una machi significa eso, ¿no?
Claro, y por ahí también para los que por ahí no la primera vez que lo escuchan o tal vez en la escuela, lo único que les contaron los maestros fue que la Machi era la curandera, digamos. ¿Qué más se podría decir de esto?
Claro, en ese aspecto hay mucho para trabajar, ¿no? En este momento hacia adelante, que ya se le saque la estigmatización a la Machi, a su Rehue, que no se los minorice, para la Machi llegar al Rehue hoy, hace unos días acá, la primera vez de vuelta nuevamente, es un paso muy grande, ¿no? Una conexión muy grande que tiene ella, y a través de su Rehue también va a curar a la gente, a sanarla, y ya hay que dejar los viejos términos de curandera y demás, ¿no? Para empezar esta nueva proyección de nuestro pueblo mapuche, ¿no? Que eso nomás pedimos, el respeto, el valor, y que no se lo mire con temor tampoco, que ya no haya rechazo, sino que convivir de alguna manera para que el día de mañana seamos mejores personas, ¿no?
Feley, también estaba aquí revisando el acuerdo firmado y bueno, el primer acuerdo dice el Estado a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el INAI se compromete a reconocer el Rehue como sitio sagrado por el pueblo mapuche. Que yo recuerde, creo que no hay otra instancia de reconocimiento o al menos el compromiso del reconocimiento más allá de lo que está estipulado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, digamos, ¿no? Que reconoce muchos derechos, de los cuales hoy muchos no se cumplen, pero en este caso puntualmente hablando del Rehue, de una autoridad espiritual y tradicional y medicinal, digamos, del pueblo mapuche, que por otro lado, digamos, no solamente es para el pueblo mapuche, sino que también la Machi atiende otras personas que no necesariamente son mapuches, ¿no?
Claro, y por eso es de que hay que ser, va a ser una sociedad nueva, ¿no? Porque aceptar eso, ¿no?, es muy importante, muy valioso, y que va a ser nuevas personas, nuevos seres conscientes. Porque sí, la Machi también atiende mapuche y no mapuche, el mismo Lahuen, ¿no? Sin intervención, ningún químico, nada. Y eso también va a reforzar, ¿no? Va a reforzar como persona. También cura como gente, así, de, no sé, del cuerpo. Y todo eso tiene un significado muy importante, ¿no?, para nuestro pueblo. Y eso también uno bueno, yo soy mapuche, pero las personas no mapuche también tienen ese beneficio, ¿no? Que también pueden llegar al lugar de la machi, a recibir consejo, igual a, qué sé yo, tantas cosas, ¿no?
Claro.
Y así, si uno lo ve proyectado en años, va a ser positivo. Porque es eso, no sé, hoy están los hospitales que te tratan como si fueras un número nomás, que todo, donde todo es tan frío, donde tanto medicación y todo eso que intoxica a la sociedad, es una vía y quizás hay una alternativa que va a ser la medicina mapuche y que bueno, que va a ser un cambio igual, que es positivo, ¿no?
Claro, claro. Digamos, lo que muchas veces se habla, ¿no?, de avanzar es hacia una sociedad realmente y verdaderamente intercultural, ¿no?
Claro, sí, sí. Sí, que no, que vaya como más fortalecida igual. Porque si no queda en la nada, a veces muchas de la interculturalidad, a veces cuando no se le pone realmente empeño, ¿no? Cuando no se hacen las cosas realmente de corazón. Entonces queda eso, como algo que está, pero que nunca lo usan,
claro.
Nunca lo practican.
Claro, es muy testimonial, digamos, no se traduce en hechos.
Uh-huh, claro. Y no produce cambios tampoco, entonces hay que ver la manera de revertir las cosas, ¿no?
Totalmente, también.
Y siempre la Ñuque Mapu nos ha dado esos beneficios, esas cosas buenas que nos ha regalado, nos han dado nuestros ancestros también, ¿no?
Claro. Que queda tanto por aprender todavía, ¿no? Tanto por sí, preservar, sí, rescatar, sí. Y bueno, justamente creo que siempre lo hemos mencionado que el pueblo mapuche ha sido un gran protector, digamos, y ha preservado el entorno natural justamente porque conoce del valor de lo que allí existe, ¿no?
Claro, por eso es que nosotros defendemos a la machi, a su rehue, acá a la huenca, igual ahí en el Fun, en el campo. Y también nuestros niños, ¿no? Como que también ellos nos exigen como Ñuque, que quieren volver a su ruca, que quieren volver a su lelfón, a volver a jugar al palín, quieren andar corriendo, y ellos en su mente no dimensionan tampoco el tiempo que va a llevar esto, y por ahí ellos igual nos están exigiendo, ¿no? Como el volver. Porque es tan lindo vivir en comunidad y resguardar igual el rehue, el amachi, y resguardar el territorio. La verdad es muy, muy alentador, ¿no?
Feli, también creemos que eso va a ser el proceso y la proyección. Así que, bueno, desde aquí, desde Hoja de Ruta, desde la columna Cumé Moyagún, queremos agradecerle muchísimo este contacto, poder conversar con ustedes, que nos puedan comentar este proceso, y obviamente que seguiremos pendiente, digamos, de lo que siga ocurriendo por allí.
Bueno, Román, muy, muy agradecida, Román Moyagún. Bueno, dejarle ese mensaje a la gente, que sigan luchando, que sigan resistiendo, que por más que ahora tengamos la libertad, igual no hay que bajar los brazos hasta que estemos realmente en el territorio. Y bueno, eso nomás sería.
Leila, mi Rumé Mañún, Peucayal.
Peucayal.
Peucayal, saludo.
Bueno, ahí estaban, ¿no? Qué testimonios.
Sí, la verdad que interesante, ¿no? Nos parecía conocer su testimonio, su visión también, porque han pasado un proceso como 4 mujeres detenidas, más de 8 meses, con sus niños. En total habían cerca de 11 niños detenidos. Ni hablar del que nació en cautiverio, digamos. Estas cosas pasaron acá en el año 2023, digamos, 2022-2023, ¿no? Y en los 40 años de democracia. Bueno, la mesa de diálogo también cabe mencionar que se realizó en el periodo de la ex-ESMA, donde funcionaron también un centro de detención ilegal. Entonces, digamos, son como muchos elementos
simbólicos, concretos, desde los cuales, finalmente pudo tener una resolución positiva esa mesa de diálogo. Y creemos, como decía Lana Mien también, que esto sea un punto de inflexión para poder, no solamente para el pueblo mapuche, sino para todos los otros pueblos originarios que en este territorio que hoy denominamos Argentina vienen luchando por sus derechos, ¿no? Así que, bueno, eso compartimos para hoy.
Muchas gracias, Daniel.